You're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day.
En COPE Más Cantabria, en este mediodía COPE, en donde vamos como casi todos los lunes, y ahora te matizo el porqué, digo casi todos los lunes, vamos a hablar con nuestro chef de referencia en este programa, Carlos Arias, que además es el gerente, el propietario de Emma Gastro, ese espacio maravilloso que está en Suances, en Cantabria, con un marco maravilloso. Pocas vistas tenemos mejores en Cantabria, en un restaurante, hazme caso porque es una auténtica maravilla. Don Carlos Arias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Jaime. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás de salud?
Bueno, ya mejor.
Ya mejor, ¿no? Es que ha sido... Sí, es que la semana pasada tuvimos que cancelarlo sobre la marcha. No sabíamos que estabas ahí tan... Con ese achuchón fuerte.
Sí, un gripazo horrible.
Madre mía.
Horrible.
Bueno, ¿lo has superado ya?
Sí, ya estoy. 0 kilómetros, ¿no? Como te suele decir.
Vale. Oye, antes de ir con la receta, porque creo que ya podemos abrir, estamos inaugurando hoy, el mes de diciembre, día 1, recetas típicamente navideñas. Quiero que me cuentes, para que la gente lo tenga claro, ¿cuál es vuestro horario en este mes? Si es especial, ¿tienes fechas marcadas, señaladas? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo os organizáis? ¿También con el puente?
Bueno, normal, el horario normal de todas las semanas, salvo que las fiestas las cerramos, que creo que son miércoles y jueves, el 24 y el 25, el 31 y el 1, y abrimos el lunes y el martes. Cambiamos los dos días libres por los dos de las fiestas.
Ajá, eso en cuanto a las fiestas navideñas. ¿Y este puente de la Constitución, que está más cerquita esta semana, cómo lo haces?
Abrimos en el mismo horario de siempre, de miércoles a domingo, en horario de comidas, y viernes y sábado cenas.
Vale, o sea que el sábado, a pesar de ser festivo, abrís normal, no hay ningún problema.
Sí.
Y el lunes sí que tenéis esa fiesta, aparte que es vuestro día de descanso, ¿no?
Eso es, correcto.
Genial. Oye, Carlos, venga, pues nos metemos en faena, yo me pongo el mandil aquí para escucharte atentamente, cojo el bolígrafo, el papel, y vemos con esa receta navideña que inauguramos hoy, que creo que además es muy, muy buen plato, un redondo de ternera con puré de boniato.
Sí. Eso es. Bueno, una receta pues muy navideña, muy sencilla y socorrida, ¿no?
Sí.
La podemos dejar hecha con tiempo, ¿no? Pero digamos que después de las fiestas se nos echa todo el tiempo encima, ¿no? Comprar los regalos, hacer la comida, entonces pues si podemos ir haciéndonos una receta que podemos hacer un par de días antes de cualquiera de las fiestas, pues mucho mejor y muy sencilla además.
Pues venga, a ver, ¿para cuántas personas aproximadamente?
Pues yo he puesto un redondo de 2 kilos, que con 2 kilos de redondo pues comen 6. Cortas fino, lo haces tipo roast beef, si quieres, así. Con toda la comida que hay en Navidad, para 6 personas que se queden bien satisfechas.
Y si son 12, pues lo doblamos todo, lo que nos digas
pues
ahora.
Pues nada, eso es correcto.
4 kilos, vale.
Hacemos 2 redondos, eso es.
Perfecto.
Nada,
bueno, pues dinos.
Muy sencillo. Pues mire, te voy a decir los ingredientes, que necesitamos un redondo de 2 kilos, más o menos. 6 dientes de ajo, una cucharada de sal gorda, una cucharada de tomillo, una cebolla, 2 zanahorias, un pimiento rojo y 4 tomates maduros. 1 litro de caldo de verduras y 200 mililitros de vino tinto. Eso para el redondo. Y para el puré de boniato, pues nada, 2 boniatos grandes, hermosos, 200 gramos de mantequilla, 100 gramos de nata doble. Nata doble es que sea de 36% de materia grasa en vez de 16, que es más la de pastelería suele ser. Sal y pimienta.
Bueno, yo lo que suelo decir, para nuestros amigos oyentes o nuestras amigas que estén ahí con el papel y el boli y no le ha dado tiempo a coger todo, que tengáis paciencia, porque luego a lo largo del día vamos a subir a nuestra página web, a cope.es/Cantabria, los audios. Y entonces ahí puedes pues parar, dar a la pausa, apuntarlo sin ningún problema, las cantidades, los pasos, para que no te pierdas, ¿eh? Esto, como es el siglo XXI, pues tenemos ahora que lo estás escuchando en directo, pero si no, tienes la opción de poder hacerlo en tu casa tranquilamente después en el podcast, en esa copia que hacemos del programa. Lo haremos hoy, antes de que sean, pues no sé, las 5 de la tarde. Lo tienes seguramente ahí ya puesto en tu página web de cope.es. Venga, pues vamos al lío.
Nada, muy sencillo. Pues ponemos una cazuela un poco hermosa, ¿no? Para que nos entre el redondo, con un poco de aceite de oliva. Y ahí vamos a, cuando esté caliente, vamos a poner la temperatura media-alta, ¿no? Del avitro o del fuego. Vamos a añadir todas las verduras cortadas a grosso modo, ¿no? una vez que tengamos las verduras un poco pochadas. A mí me gusta hacerlo después para poder desglasar. Vamos a retirar las verduras y vamos a marcar ahí el redondo de ternera para que no se nos vayan los jugos. Marcamos el redondo de ternera, añadimos las verduras, les vamos a echar un poco del vino tinto para desglasar y cuando ya vemos que está cociendo todo junto vamos a añadir el caldo de verduras y el vino tinto. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinando todo junto unos 40-45 minutos.
¿Ahí ya bajamos el fuego?
A fuego medio. Fuego medio, como tiene agua y las verduras sueltan agua y tenemos que cocer, lo vamos revisando, viendo, dando, podemos dar vuelta al redondo, ¿no? Para que se nos haga bien por todos los lados. Cada 10 minutos lo damos una vuelta y yo creo que unos 45 minutos lo tenemos perfecto. Uh-huh. Y de la que solo vamos a tapar y revisando. Ya la de la que vamos revisando el redondo, vamos a hacer el puré de boniato. Nada, muy sencillo. Pelamos los boniatos, los cortamos en trozos gruesos y en una cazuela los ponemos a cocer con abundante sal, ¿verdad? Cuando una vez estén cocidos los vamos a colar y en esa misma cazuela le vamos a añadir la mantequilla y la nata y lo vamos a machacar bien. Si tenemos un machacador de estos de puré o si no, pues con un tenedor o un cazo un poco grande lo vamos a machacar bien, lo vamos a unificar y ahí después va a ser cuando lo vamos a pasar a un bol y lo vamos a triturar, pues con, si tenemos Thermomix, con Thermomix, si tenemos con batidora, lo ponemos a punto de sal y pimienta y ya lo tenemos. A mí me gusta este, que quede un poco más grueso para este plato, ¿no? Que podamos cogerlo con el tenedor.
O sea, más bien espesito.
Eso es, correcto.
¿Cuál es la clave para hacerlo así espesito y no muy líquido?
Pues que no guardar agua de cocción del boniato y no añadirle más líquido, más nata o más caldo, en este caso, de lo que queramos, ¿no? Entonces le añadimos la mantequilla y la nata necesaria para que sí que nos quede bien untuoso, pero que nos quede con un poco de cuerpo, ¿no?
A simple ojo, ¿no? Ya lo vamos viendo, echando, sin pasar.
Eso es, no, yo creo que con la receta, eso, con dos boniatos Ajá. hermosos y los 200 gramos de mantequilla y los 100 gramos de nata, nos queda perfecto. Si nos queremos un poco más ligero, pues la forma ligera lo dejamos es más nata, un poco del agua de cocción del boniato o incluso un poco de caldo de verduras del que teníamos de cocer el redondo.
Muy bien, pues muy
ahora
sencillo.
Ahora vamos con el redondo.
Ah, venga.
No, ahora vamos a sacar a terminar el redondo.
Vale, vale.
Ahora, lo más importante, pues una vez tengamos el redondo hecho, lo que vamos a hacer es sacarle y reservarle, que se vaya enfriando. Y con las verduras, que vamos a hacer, triturarlas, ¿no? Para que nos quede una salsa pues bien fina, ¿no? A mí me gusta triturarlo, lo vamos a triturar todo y ahora a otra cazuela lo pasamos y lo colamos. Por un colador es lo mismo. Si tenemos una Thermomix, pues tritura muy rápido, tiene mucha fuerza y no hace falta colarlo. Si es con una batidora y queremos que nos quede un poco el puré,
el redondo,
la salsa más fina, pues la pasamos por un colador. La levantamos y ya reservamos. Y ahora, ¿qué podemos hacer? O dejar el redondo dentro o esperar un par de horas que se quede frío, filetearlo y dejarlo ya dentro de la cazuela con la salsa y ya lo tenemos listo, que solo es, pues cuando lleguen los invitados, ponerle al fuego y servir.
Ah, o sea, que prefieres, después de que esté frío, ya cortarle para ya simplemente ya posarlo. O piensa que se hace sobre la marcha, sacas el redondo entero y cuando ya
no,
se hace a punto de
servir.
No,
yo creo que para que no se nos desmonte, lo dejamos enfriar, va a contraerse, lo podemos cortar con mucha más facilidad, Ajá. no nos quemamos, no se desmonta y ya le dejamos preparado con los filetes, pues nos van a hacer todos del mismo tamaño para la cena, ya sabes, para que no haya peleas y empezar la familia con pelea, ¿no? A ti te ha tocado gordo y a mí el fino.
Sí, perfecto. Pues estupendo, ¿eh? Muy muy sencilla, muy rápida esta receta, muy navideña, así que iremos poco a poco dando esas pautas, esas claves de aquí a que sea la Navidad. Ha sido un placer, Carlos, muy amable, como siempre.
Muchas gracias.
Carlos Arias, el chef y propietario de Emma Gastro en Suances, es una auténtica maravilla. Ya lo sabes, nuestro chef de referencia y con estas recetas para facilitarnos la vida. Y ahora que se acerca la Navidad, muchísimo mejor con este redondo de ternera con puré de boniato. Vamos a hacer una pequeña pausa muy breve y enseguida regresamos.
Queridos Reyes Magos, estas Navidades quiero la mejor fibra cántabra.
Pásate a Cantabria Telecom, precios fijos para siempre.
Y además, contratando estas Navidades, te regalan una cámara de vigilancia más instalación. Sí, has escuchado bien. Una cámara de última generación que la dejarán lista para controlar desde tu móvil. Cantabria Telecom te desea unas felices fiestas.
Mundaka, Ala Moana, Cabo Blanco. Así hasta 11 olas desaparecidas en el mundo que vuelven a existir en la sala de exposiciones del Centro Botín. Ven a escucharlas, sentirlas y celebrarlas. Entrada gratuita con tu pase cántabro.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britania. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britania, llévala contigo.
Descubre el Pasaporte Cultura, un pase con el que podrás visitar una veintena de museos, cuevas y centros culturales de Cantabria tantas veces como quieras. Tú y cuatro familiares o amigos más tendréis la oportunidad de disfrutar de visitas ilimitadas durante un año a un precio reducido de 80 euros. Adquiérelo ya en culturadecantabria.com, Sociedad Regional de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Navidad en Abra Sardinero. Menús para grupos y empresas en Abra Sardinero. Cena de Nochebuena en Abra Sardinero. Celebra Navidad, Año Nuevo y Reyes en Abra Sardinero. Regala Abra Sardinero. Abrimos todos los días del año para comidas y cenas. Las mejores vistas junto a los jardines de Piquío. Reservas en abrasardinero.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 18 minutos, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Cantabria principales. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Nos facilita la información de última hora Daniel González. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues en estos momentos no van a encontrar grandes complicaciones en las carreteras cántabras, tan solo algo de tráfico en aumento en la 67 a su paso por los Corrales de Molina, dirección sur, dirección Reynosa, por esas obras de mejora de la calzada que siguen complicando el tráfico. En el resto de vías se circula con normalidad en la red viaria principal y secundaria.
Gracias, Daniel, y de eso nos alegramos. Vamos a coger nuestro vehículo precisamente hasta ahora, 1:19, para irnos de ruta gastronómica. Te recomendamos en Somo probar los caracoles a la montañesa del restaurante Melli, una sensacional receta centenaria de la abuela Remedios. Puedes comerlos en el Melli o encargarlos directamente para llevar estas Navidades. Apunta el teléfono, restaurante Melli en Somo, 942-510641. Y muy cerquita, en Pedreña, si te gustan los pescados a la parrilla, dirígete a esa curvita del asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Si nos quedamos en Santander, te doy tres propuestas. La primera, la del bar Cos. Han preparado diferentes menús para que tus comidas y cenas de empresa y amigos sean inolvidables. Sabor, ambiente y el encanto de siempre en pleno centro de Santander. La Navidad sabe mejor en el bar Cos. La segunda opción que te brindo, mira, voy a irme ahora mismo, en breve, cuando acabe este programa, a la tertulia de deportes en el hipódromo de Suso. Pero es que allí tienen de todo para que tu visita sea un éxito en la Avenida del Faro. En el hipódromo de Suso puedes elegir primero un vermut para antes de empezar la comida, luego tienes amplias opciones de picoteo o su insuperable menú carta barra libre, que ya sabes lo que quiere decir. Pagas un precio fijo y comes lo que quieras, lo que te dé la gana. La tercera y última propuesta que te planteo en Santander está en el barrio pesquero, porque tus mejores reuniones navideñas los tienes en esos restaurantes del grupo Casa José. La Nueva Gaviota, Casa José, La Chulilla y La Gruta de José. Pescados y mariscos con sabor a Santander. ¿Qué te parece si volvemos a coger el coche y nos vamos por la provincia, por Cantabria? Mira, en Barros, los Corrales de Buelna. Ahí está Casa Paulino, que tienen menú diario y te deleita con una carta muy variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, eso de primero. Y de segundo puedes elegir carrilleras, callos y mucho más. Y aparcamos nuestro vehículo hoy en Cuchilla, junto a la playa. Ahí está el restaurante New Caladero, que te ofrece diferentes menús con sus mejores especialidades, como son los arroces y pescados salvajes, para que tus reuniones de empresa y amigos sean todo un éxito. Recuerda, restaurante New Caladero, junto a la playa de Cuchilla. A esta hora, 1:22, recibimos con los brazos abiertos a Marifé Landerling de Entre Culturas, que nos viene a hablar de un proyecto muy interesante que manejan desde Santander para, bueno, pues para habilitar escuelas en zonas rurales de Madagascar. Hola Marifé, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Acércate al micro para poder escucharte, porque si no... Eso es, venga, así es. Perfecto. Coméntanos, ¿cómo surge la idea de este proyecto?
Bueno, normalmente Entre Culturas, ya sabes que es una ONG de la Compañía de Jesús, que tiene en este momento 203 proyectos en 42 países, que es donde ella está situada, ¿no? Entonces, normalmente, pues dentro de esos 203 proyectos que hay, unos son más importantes o más urgentes. Y entonces, aquí en Santander, en la delegación, hemos escogido el de Madagascar. En Madagascar normalmente pues están en una situación bastante deficiente, y los colegios, porque la meta de Entre Culturas, y eso es lo importante, es pensamos que la educación y la educación de calidad es importante para poder cambiar el medio, ¿no? Entonces hay que fomentar las escuelas, pero en general trabajamos en Madagascar, en la zona rural. Entonces, hay varios problemas que se plantean. Primero, no se trata solo de tener un sitio para la escuela, también hay que tener docentes. Entonces, los docentes que han hecho una escuela secundaria suelen luego trabajar para ayudar a los demás, y entonces suelen ser pues los docentes que apoyan, pero el problema es que están muy mal pagados. Y luego, claro, tienes la escuela, tienes el docente, pero también hace falta una infraestructura. Entonces son los pupitres, bueno, todo lo que conlleva una escuela, pupitres, material y esto. Por eso es por lo que en definitiva buscamos un apoyo, para que con las donaciones o bien con la gente que se hace socia, pues tengamos la libertad para poder montar esas escuelas y poder ayudarles, porque después el problema también que se plantea es la, digamos, las niñas, que las niñas normalmente abandonan rápidamente la escuela porque en sus casas les piden que trabajen. Entonces hay un abstencionismo enorme de las niñas.
¿Pero ahí cómo lo podéis solucionar? Es complicado.
Pues sí, es bastante complicado, pero bueno, se soluciona, digamos, con una educación también de los padres y haciendo, digamos, produciendo esa inquietud de que los padres que quieran ayudar a sus hijos. Entonces, además de la escuela, pues hay también un trabajo, digamos, en la sociedad.
Ya. Oye, entonces, ¿las escuelas están hechas o no? ¿O es construirlas o son rehabilitarlas con ese mobiliario y con ese mejor pago de los docentes?
Es construirlas, pero es una manera de construir precaria. Empiezan por una tienda, empiezan con un solo... No tienen paredes, es empezar a cero, claro. Entonces, por eso se necesita bastante ayuda. Entonces, la participación ciudadana con los padres pues también requiere una educación. No solo son los hijos. Es concienciar a los padres de la importancia que tiene el que los niños se eduquen y tengan educación. Y también yo creo que una de las cosas importantes de estos trabajos es trabajar en el sitio, en el país, para que sean ellos los propios... los propios, ¿cómo diríamos? que sean ellos los que promuevan esta educación, que es que normalmente se les suele ayudar por fuera. O sea, la gente es muy concienciada, está muy concienciada con el hecho de que ayudas fuera del país, pero no, donde hay que apoyar es en el país, pues que sean ellos los propios agentes, digamos, de su proyecto y que ellos puedan ir construyendo su país.
¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, pues hay varias maneras de ayudar. Una de ellas es haciendo una donación, por ejemplo. Otra es haciéndose socios, y otras también, aunque parece que no, el voluntariado. Ya sé que no es un voluntariado que tengas a la gente cerca de ti, pero es importante apoyarnos en el voluntariado, porque cuanto más seamos, pues más podemos concienciar también a la gente que está en nuestro país, ¿no?
¿Pero voluntariado de qué se encargaría? ¿No tendría que ir hasta Madagascar?
No, por
supuesto.
Bueno, hay un movimiento entre culturas, sí, ahí se llama Volpa. Hay voluntarios que efectivamente se van a pasar pues un año colaborando en sitio mismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí también el voluntariado tenemos un pequeño grupo que nos apoyan y que nosotros intentamos, digamos, concienciar a la gente aquí, ¿no? Es nuestro trabajo, que la gente se dé cuenta de las necesidades que hay en otros sitios, ¿no?
¿Dónde estáis ubicados? ¿Dónde puede la gente...?
Estamos en la calle San José,
al
lado de
la
iglesia, sí. Uh-huh. Y bueno, puedo dejar dos teléfonos porque como en definitiva no hay en este momento ya portería, pues os puedo dejar dos teléfonos para que la gente que quiera efectivamente donar una cantidad o algo, pues que se ponga en contacto conmigo en el teléfono 679-511-532 o con otra voluntaria, Nieves, 690-603-152.
Bueno, lo repetimos por si acaso la gente no ha dado tiempo a coger papel y boli.
Perfecto.
Venga, Marifé, repite los teléfonos.
Marifé, 679-511-532. Y el teléfono de Nieves es el 690-603-152. La verdad que agradecemos si podéis ayudar, porque yo creo que hay mucha necesidad en este sitio y lo que hemos comentado, que es importante que los niños se eduquen para poder progresar en su propio país.
Una curiosidad, y con eso terminamos, Marifé, dices que vosotros, de todos los proyectos que tenéis, lo elegís vosotros. Pensaba que era al revés, que la central de Entre Culturas os decía, pues mira, aquí Cantabria que vaya esto, aquí Asturias que vaya este otro, aquí Madrid hacemos esto otro.
No,
o sea,
no,
¿os dan libertad para elegir el proyecto?
Sí, nos dan libertad y hay varios proyectos, entonces cada uno elige el que le parece que va a necesitar más ayuda.
Muy bien. Pues Marifé, ha sido un placer que hayas venido estos minutos aquí a la radio, a COPE, para comentar este proyecto tan interesante de construir y también rehabilitar y dotar de mobiliario y de un mejor sueldo a los profesores a las escuelas rurales de Madagascar, no la ciudad, los entornos rurales. Así que toda ayuda es bienvenida, toda la información en los teléfonos que ha facilitado, también en la web, tú te creas Entre Culturas Cantabria o la página web principal y ahí seguro que tienes toda la información. Muchísimas gracias, Marifé, hasta la próxima.
Gracias a vosotros por acogernos y darnos voz. Gracias.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
El jueves 4 de diciembre, mediodía, COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Pesaguero, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Me encanta el outfit que has subido a Instagram.
Claro, es que es tendencia.
¿Desean tomar algo?
Sí, vermú Benito Escudero.
¿Por qué el vermú Benito Escudero?
Porque está buenísimo, es natural.
Ah, y porque es tendencia.
Vermú Benito Escudero es así. Elegante, con cuerpo, un increíble abanico de aromas y natural. Benito Escudero es nuestro vermú porque es tendencia.
Distribuidor para Cantabria, El Leonés. Grupo Codilex.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ella ya lo sabe, y esta sintonía es sinónimo de salud mental en pequeñas dosis. Periódicamente, cada 15 días, vamos a tener, tenemos, de hecho, la visita del jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Valdecilla, el doctor Jesús Artal, que amablemente se ha acercado hasta COPE Cantabria para hablarnos de varias cosas. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime.
Pero hoy marco los tiempos yo. Y yo el primero que tengo que hacer y hablar es darle la enhorabuena a usted, a su proyecto de ayuda mente y que ha sido premiado en Madrid. En esa visita, en esa conexión telefónica, ya estaba de camino, estábamos cruzando los dedos para ver si era reconocido este proyecto con el que hablamos largo y tendido la temporada pasada y que al final ha sido reconocido a nivel nacional, que es un auténtico honor y un placer que estemos aquí a la última y que lo conozcamos primero en COPE antes que nadie, y gracias a vosotros por vuestra labor, que es encomiable con ese proyecto de salud tan interesante.
Y gracias a vosotros siempre por difundir estas actividades que no son tan punteras como la tecnología, pero que son importantes, y también hablaremos hoy algo de esto.
Sí, porque hoy el tema es muy interesante, el que vamos a tratar en los próximos minutos, los problemas emocionales durante la hospitalización por una enfermedad médica. Es un tema muy amplio, pero que seguro que lo vamos a desgranar próximamente, doctor.
Así es, Jaime, cuando estamos enfermos tenemos miedo, tenemos incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con nuestra vida? ¿Nos recuperaremos? ¿Cómo esto influirá en el resto de mi vida, en mi economía, en mi familia? Por tanto, el miedo es consustancial con la enfermedad. Si a esto añadimos, cuando nos tienen que hospitalizar, a veces lo duro, lo ingrato, también lo complejo que es un hospital, pues la propia hospitalización en sí tiene efectos emocionales que podemos analizar, que podemos comentar, pero que también tenemos herramientas para intentar disminuir este impacto de los hospitales en las reacciones emocionales de los pacientes.
Claro, porque cada persona es un mundo. No sabemos cómo van a reaccionar emocionalmente un paciente. No sé si dependerá de cómo le den la noticia, del diagnóstico en sí, de si es grave o no.
Toda la razón. Depende de la gravedad, tanto la real como la percibida. Depende de la biografía de cada uno, cómo te ha ido en la vida antes, si has tenido más enfermedades, si te han operado 5 veces, si ha sido todo maravilloso, pues ya entras al quirófano, pues como entran las artistas, ¿no? Cuando se van a hacer operaciones. Si en cambio si has tenido grandes problemas, si estuviste al borde de la muerte, pues eso va a influir. También influye mucho la sensación de acompañamiento, de sentirse apoyado por las personas que te quieren, tu familia, el entorno, y también depende mucho de cómo te dan las noticias, cómo te tratan y lo que haces o te ofrecen para hacer durante la hospitalización y luego las rigideces o no rigideces que tiene el hospital. El hospital es una organización súper compleja y es verdad que va pasando por épocas. Las UCIs, por ejemplo, un sitio maravilloso donde te salvan la vida, hasta hace poco eran lugares inhóspitos, no dejaban entrar a la familia. Todo eran cables, todo era impersonal, frío, luces. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que incluso para la supervivencia de los pacientes es mejor dejar entrar a la familia, crear ambientes más acogedores. Incluso hay experiencias pues tan llamativas como que puedan entrar músicos a tocarte tu música favorita. Es decir, está cambiando todo esto, intentando disminuir el impacto que tiene una organización tan compleja, tan fría, tan necesaria y tan maravillosa, pero al mismo tiempo tan estresante como es un hospital.
A pesar de que hemos dicho que cada personalidad es un mundo y que depende de la gravedad de la enfermedad o no, puedes responder de una manera determinada, ¿cuál es, doctor, la reacción emocional más común?
La más común es la ansiedad. La ansiedad que hemos comentado aquí, que no deja de ser un miedo, un miedo quizá intenso, excesivo, a veces desproporcionado, a veces, digamos, inmotivado. En este caso diríamos que hay motivos, pero es verdad que, como bien decías, estos motivos se pueden amplificar por tu forma de ser, por tus experiencias previas, por tu situación personal, por tu situación económica, por la relación y la información de calidad o no calidad, o sin empatía o con empatía que te dan los médicos, etcétera. Pero la más frecuente y el más natural es la ansiedad, ¿no? Y esto influye que se siente más el dolor, duran más las hospitalizaciones de las personas que tienen ansiedad. Eso interfiere también con la toma de decisiones, tanto del paciente como a veces de los profesionales. Un paciente ansioso, pues, genera, digamos, tensión, y a veces esta tensión nos influye y tiene un efecto, una repercusión en la propia evolución de la enfermedad.
Uh-huh. Más allá de la ansiedad, que, ojo, tiene riesgo clínico, como ha comentado el doctor, de que pueda empeorar ese dolor percibido, la disminución de la adherencia al tratamiento y la interferencia con la toma de decisiones, hay otro problema emocional muy común, ¿no? Aparte de la ansiedad, que creo que es la depresión.
La depresión, la depresión. Bajo. Exacto, es cuando uno cree que ha perdido, cuando uno está convencido, sea verdad o no, sí, de que ya no va a recuperarse. Te dan la noticia de una enfermedad grave, terrible, una enfermedad que te va a dejar secuelas, que te va a dejar impotencia funcional, que vas a poderte desplazar, ya no vas a poder trabajar. Bueno, esa pérdida de tu salud, esa pérdida de tu futuro, esa pérdida, ese duelo que haces, a veces también, depende de cómo seas tú, depende del entorno, de la intensidad, pues se genera una depresión, que no deja de ser esta reacción de pérdida de algo, y en este caso de tu salud, de tu futuro o de tu modo de vida.
Hay también otras emociones, doctor, negativas durante la hospitalización, ¿verdad?
Sí, las diré rápidamente. La sensación de pérdida de control. A lo mejor tú eres el directivo de esta cadena, pero cuando llegas allí, pues eres uno más, eres un número, te ponen un camisón, que suele ser horrible. Sí. Estás compartiendo a veces habitación, afortunadamente cada vez más tenemos habitaciones individuales. Ahí ya dejas de perder el estatus que tenías, y tienes un estatus generalmente bastante bajo, que es el de paciente. Hay otra persona que teóricamente sabe más que tú, aunque tú seas un ministro o que seas el presidente de un gobierno. Entonces, esa pérdida de control es importante. También sentirte vulnerable. A nadie nos gusta sentirnos vulnerables. Es verdad que con el sistema sanitario te abres, pero nos cuesta mucho reconocer y aceptar que estamos en riesgo, que somos vulnerables. No somos quienes somos, y luego estamos aislados. Aunque cada día se abren más los hospitales y pasa por épocas, ahora estamos en una época, sí, de mucha apertura, el aislamiento que supone estar ahí en un hospital que no sabes dónde vas a estar. Fíjate, acuérdate de la pandemia, por ejemplo, claro, eso influye.
Sobre todo no saber cuándo vas a salir, cuánto, exacto, tiempo, y el estar mucho tiempo solo, ¿no? A veces tienes visitas, pero mucho tiempo estás solo. ¿Podemos cubrirnos, doctor? ¿Qué factores protectores emocionales podemos conseguir?
Tenemos herramientas. Algunas ya las has dicho tú, han salido aquí en la conversación. Una información clara, honesta, adaptada a los conocimientos, al nivel de la persona, no hablar raro los médicos, sino bajarnos, agacharnos y ponernos a la altura del paciente, ser empáticos, ser accesibles, transmitir seguridad y confianza, que el paciente participe también en la toma de decisiones, proteger y potenciar el apoyo de visitas y familiares, y uno que quiero hablar mucho, que es acompañamiento psicológico durante el tiempo que el paciente está en el hospital.
Sí, porque en este apartado concreto vamos a hablar de una presentación que vais a llevar a cabo este miércoles día 3 en Valdecilla, ¿no? Un proyecto de orquesta virtual.
Efectivamente, ya hablamos de eso en su día, Jaime, sí, contigo, con Cristina, y es que para ese acompañamiento emocional de los pacientes durante los días o semanas que dura la hospitalización, hemos creado, ya tenemos un repertorio de una orquesta virtual, la primera orquesta virtual en un hospital general en nuestro país para personas ingresadas. No es simplemente asomarte, que te conecten con el Liceo, con el Palacio de Festivales para ver un concierto, que de hecho es bueno, sino que es una experiencia que llamamos inmersiva, que tú apareces, te traslada, apareces a lo mejor dentro del escenario, apareces, como veremos, en la finca del Marqués de Valdecilla, en esa maravillosa estancia, escuchando pues piezas de una orquesta. Es decir, esto es lo que vamos a presentar el día 3. El proyecto es un proyecto colaborativo entre la Orquesta Joven de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que dirige mi amigo Vicent Pelechano, el Hospital Virtual de Valdecilla, que es el que tiene la tecnología que nos permite toda esta inmersión, pues en este caso el equipo está al frente de Juan Pedraja, y luego lo que aportamos desde nuestro entusiasmo y nuestro conocimiento sobre la materia de las emociones del servicio de psiquiatría. Esto es lo que presentamos el día 3, el próximo miércoles a las 12 en Valdecilla. Me gustaría que la gente asista, no virtualmente, sino que asista presencialmente y que llenemos aquello. Cualquier persona, tenga patología, no tenga patología, yo he invitado a algunas plantas a que bajen pacientes. Nos gustaría llenar esa sala para que todos disfrutemos de una experiencia que es cultural, que es emocional, que es terapéutica, que es divertida y que es innovadora. Es proyecto de la Orquesta Virtual del Hospital Marqués de Valdecilla.
Jodanos algún dato, ya sé que lo vas a presentar el miércoles, pero ¿en qué consiste? Depende también de la conexión que pueda tener el propio hospital. Uno va ahí, es paciente, ¿y quién es el que es más acorde a recibir este tipo de tratamiento con la orquesta virtual?
Pues a partir de ahora vamos a ir poco a poco en cada planta haciendo provisión de gafas de realidad virtual, en psiquiatría, en medicina interna, en rehabilitación, en cualquier planta iremos poniendo dos ejemplares de estas gafas que están a disposición del paciente y del equipo terapéutico. Pues si los especialistas lo conocen, que se lo pueda proponer. Queremos hacer algún estudio para ver si esto tiene efecto sobre el consumo de analgésicos, la duración de la hospitalización, la satisfacción, la ansiedad que hemos comentado, la depresión. Entonces, bueno, esto lo vamos a poner en marcha y que vamos a explicar el miércoles de 12 a 2. Primero explicaremos el porqué y el para qué de esta orquesta virtual. Eso, pues ya me estaré encantado de hablar de la humanización, de hablar de esos acompañamientos psicológicos a los pacientes, en este caso a través de la música, a través de la cultura. Hay otras formas, pero en este caso hablamos de esto. Después, el propio director de la orquesta de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, la Orquesta Joven, nos hablará de la parte, la experiencia esta musical, cómo ha sido para ellos, qué dificultades ha tenido, cómo es compartir, cómo es esta experiencia tecnológica. Y luego, al final, Juan Pedraja, que es el ingeniero que dirige el equipo del Hospital Virtual, nos explicará también ese desafío técnico que supone intentar que con gran realidad, con gran calidad, todos podamos disfrutar de estas experiencias. Bueno, incluso vamos a tener una demostración práctica. No nos pondremos unas gafas cada uno, pero a través de la pantalla podremos ver cómo es exactamente lo mismo que veríamos si estuviéramos dentro ya con las gafas. Y luego hará un coloquio y hablaremos un poco del futuro tanto de este proyecto como de otros que tienen que ver con la humanización y con el acompañamiento de pacientes durante ese momento tan complicado que es una hospitalización.
Claro, yo me imagino que no será lo mismo una pieza musical clásica por una persona mayor que para un adolescente o para un niño. Entonces, será para todas las edades y habrán grabado, entre comillas, esta orquesta virtual, varias piezas diferentes y de diferente duración, ¿no?
Efectivamente, esto es un desafío y esto es un proyecto que además estamos intentando financiar con ayudas a veces privadas. En este caso, la compañía Johnson & Johnson, siempre sensible, nos financia y todo esto tiene un coste. Entonces, ya tenemos cuatro piezas, Jaime, cuatro.
Bien.
Y una de ellas tiene un tema muy bonito que son los tips. O sea, tú estás dentro de la orquesta, te vas moviendo, te acercas a las cuerdas, te acercas a los vientos, va cambiando la intensidad y tu experiencia, te acercas al director y vas a encontrar que con el mando que va acompañando las gafas tienes como dos tips. Unos son musicales y otros son emocionales. Si aprietas el musical, aparece, en este caso, una grabación, un pequeño vídeo, un corto, donde el director, Vicent, explica cuál es el sentido, qué quería el autor, qué es lo que él destacaría como parte importante de esa pieza. Y hay otros tips también donde aparece vuestro psiquiatra favorito, que espero ser yo, donde cuento, pues hablo de las emociones, cuando uno está hospitalizado, qué papel puede tener la música. Invito a las personas a que estén en esta experiencia. Es decir, intentamos que sea también un programa innovador y también motivacional, que sea también psicoeducativo y cultural. O sea, yo creo que este proyecto lo tiene todo. Ojalá dentro de poco, como dices, tengamos un repertorio muy amplio, tipo Spotify, que podamos adaptar cada pieza al tipo de patología, a la edad del paciente, a sus preferencias, pues todo es un camino y también tenemos que hacer estudios para ver si esto realmente, aparte de ser divertido y aparte de ser interesante, también es eficaz, que eso sería maravilloso.
Es un gran punto de partida, así que ojalá la experiencia sea muy positiva, que estoy convencido de que sí, porque la música siempre hay muchos estudios que hablan de que tiene poderes curativos maravillosos, y aparte, como los grandes profesionales premiados a nivel nacional del Hospital Valdecilla, pues lógicamente tienen todo nuestro beneplácito y seguro que va a ser un tremendo éxito. Estaremos aquí para contarlo. Doctor Jesús Artal, muchísimas gracias por visitarnos una vez más.
Gracias, y a llenar el Salón Téllez el próximo miércoles, oyentes de COPE.
12 de la mañana se abre el acto, así que un poquito antes, ahí, Salón Téllez, todos ahí prestos y dispuestos. Gracias, doctor.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Varias cosas que te quiero contar a esta hora. Mira, lo primero, ya tenéis disponible el número de Navidad de la lotería que jugamos en COPE Cantabria. Para todos los amigos y amigas que nos venís preguntando cuál es el número, dónde lo puedes conseguir, pues mira, el número es el 77.933-77933, un número precioso, todos impares, en Loterías Elefantuco, es donde puedes conseguirlo. Están en la calle Cardenal Herrera Oria, número 31. María y Miguel estarán encantados de atenderte. Y está eso, pues a la altura del Covirán, su administración. Y también están disponibles los décimos de lotería de COPE Cantabria en la página web, en su página web, www.loteríaselefantuco.es, pero también físicamente, si no te queda muy bien ahí y ir hasta la calle Cardenal Herrera Oria, número 31, la tienes en la tienda de Cosío, en la calle Vargas, número 43. Y gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que hay muchísimas actividades interesantes y algunas solidarias para esta semana en el Palacio de Festivales. Por ejemplo, este jueves a las 7:30, concierto navideño solidario a partir de las 7:30 a favor de los centros educativos afectados por la Dana. Esta es una cita muy importante que se va a llevar a cabo, como digo, este jueves a las 7:30, concierto en familia, en la Sala Argenta, en la Sala Grande. Y también otra cita solidaria, lo vamos a apuntar y encima también vamos a tener más detalles próximamente en este programa. Concierto solidario de Navidad con el Coro Joven de Santander y la dirección de César Marañón a favor de la cocina económica con la colaboración del grupo Casado. Será en la Sala Pereda a partir de las 8 de la tarde, la sala pequeñita el viernes 5 de diciembre. 60 minutos sin descanso. Y como te digo, es solidaria a favor de la cocina económica ese concierto solidario de Navidad del Coro Joven de Santander con César Marañón a la dirección. Y bueno, los amantes del teatro, que sepan también que tienen la representación de Entre Bobos Anda el Juego, de Francisco de Rojas Zorrilla, una coproducción de Verbo Producciones y el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que va a llegar este jueves, día 4, a las 7:30, en la sala pequeña, en la sala del Palacio de Festivales, la sala Pereda, teatro. Y la sala Argenta, la sala grande, tenemos Mentes Peligrosas, dos sesiones a las 7 y a las 9:30 del viernes, con David Cepo, Eva H., Galder Varas y JJ Vaquero.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con el frío ya instalado en Cantabria, esta semana se respira entre la gente la sensación de que la gripe anda suelta de nuevo. Muchos contagios, tos en el trabajo, en los ascensores, guarderías con más ausencias de las normales y aunque aún hay prudencia, los datos oficiales apuntan a que no va desencaminada esa percepción. Te cuento, este año la campaña gripal ha traído una particularidad. La ola de enfermos ha llegado antes de lo habitual. Por ejemplo, los datos de la semana del 17 al 23 de noviembre registraban 95,7 casos por cada 100.000 habitantes, un número claramente superior a los 25 o 40 habituales para estas fechas en campañas anteriores. Esa cifra ya dejaba claro que el virus circulaba con intensidad y que la temporada gripal arrancaba con anticipación. Hoy, a día 1 de diciembre, muchos vecinos, familiares y amigos te habrán comentado ya que conocen varios casos cercanos, gente con síntomas, a veces aunque estuvieran vacunados. Esa sensación de vulnerabilidad colectiva nos invade en estas semanas previas a la Navidad. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Mira, vamos a hablar precisamente con Fernando Soto, que ha sido una de esas personas que, aún vacunadas, ha caído contagiado de la gripe. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Es literal la pregunta, ¿cómo estás? ¿Ya has superado esa gripe?
No, ya, sí, ya la he superado, sí.
¿Cómo la has vivido?
Bueno, pues he pasado unos días fastidiados. Hacía mucho tiempo que no recordaba yo una cosa así tan... Bueno, de hecho no sé si lo he tenido alguna vez.
Anda, no. O sea, de una gripe muy fuerte entonces.
Bueno, para mí sí, no sé si para el resto. Para mí sí, porque no recuerdo en hace muchísimo tiempo haber estado... así de con tanto malestar y tanta tos y tanta... No fiebre realmente, porque fiebre tenía muy poquita, pero mucho malestar.
Ah, sí, porque un gripazo suele decirte que una semana estás ahí hecho polvo en la cama. Yo sí. Pensaba que también ibas a tener fiebre, pero bueno, ha sido tos, catarro, muy molesto.
No, fiebre he tenido, pero poquito, o sea, he tenido décimas, no ha sido una fiebre muy alta.
Oye, ¿cuánto tardaste en el tiempo que pasó entre que te vacunaste y el primer síntoma que decías, no estoy muy cristiano, que digamos?
No, te ha pasado tiempo. Yo me vacuné hace ya un mes o así, por ahí.
Y te extrañó, supongo, porque dijo, jolín, me vacuno como todos los años habitualmente, nunca tengo nada y esta vez sí.
Sí, lo que pasa es que luego empiezas a leer cosas y ves que si hay nuevas variantes que no están cubiertas por las vacunas actuales y entonces dices, bueno, pues me ha tocado a mí la variante nueva.
Claro, esa variante K, ¿no? Que es una epidemia de gripe que la hace más contagiosa y, ojo, el matiz, resistente a las vacunas. Y quizá nos ha pillado el toro y España ha alcanzado el umbral epidémico tras ese nuevo repunte de contagios en los centros de atención primaria. Es decir, parece que esta variante sí que es... pelín más inmune a las vacunas, ¿no?
En mi caso, si ha sido así, así es, vamos. O sea, porque yo vacunado y he tenido un gripazo.
¿Fuiste al médico o no?
No, no he ido. Sí.
Bueno, entonces, lo de la vacuna, al final, no creo que sea para arrepentirte. Aquí vamos a hacer, lógicamente, que la ciudadanía se vacune, sobre todo la población más vulnerable. ¿Tú cuántos años tienes?
70.
Y de momento fuerte como un roble hasta esta semana donde has pasado la gripe.
Para mis años creo que sí, pero bueno, sí, yo me encuentro bien, estoy bien, no tengo problemas de salud.
¿Te sorprendió contagiarte a pesar de estar vacunado?
Bueno, no especialmente, no me lo esperaba, podía esperar cualquier otra cosa, un catarro, una bronquitis, un tal, no esto que claramente ha sido una gripe. Pero bueno, tampoco me sorprendió especialmente, o sea, son cosas que pasan y ya está.
¿Y tú lo has vivido?
Ya sabemos que las vacunas no son siempre mano de santo, ¿no?
Ya, bueno, a veces pasa, ¿eh? Que te ponen ahí el virus y al final pues puedes cogerlo. A mí me pasó, ¿eh? Yo por eso también, no digo que negara la vacunación contra la gripe, pero me pasó a mí precisamente, me vacuné y la cogí a las 2 semanas. Digo, madre mía.
Yo me he vacunado del COVID siempre. Y he tenido COVID 3 veces, muy leve, o sea, sin nada, prácticamente mucho menos que esto de la gripe. He tenido catarro, pero haciéndote la prueba tenía COVID 3 veces, y me he vacunado siempre del COVID, así que...
Oye, Fernando, ¿has tenido la suerte de que ninguno de tus familiares más cercanos, entorno, amigos, se haya contagiado también, o lo has pasado tú solo?
En mi casa sí, no se ha contagiado a nadie, afortunadamente, pero cuando yo he cogido la gripe... Estábamos en una comida 8 personas y la hemos cogido 3.
Madre mía, o sea que en esa comida puede ser el foco, ¿no? Donde había podido ser...
Sí. Algunos lo llevamos, no sé quién, pero algunos lo llevamos.
Y al final, cama, ¿y cómo lo pasaste?
Nada, pues nada, a base de paracetamol y un mucolítico para ayudarme a expulsar la tos, pero vamos, nada más. O sea, y el reposo, bueno, reposo entre otras cosas porque no te queda más remedio, porque estás al lado.
Bueno, en principio, Fernando, ya la has superado, ya sí, puedes pasar unas navidades tranquilas, ¿no?
Sí.
En principio, sí. Ahora, claro, nos ponemos a pensar en el año que viene. ¿Te volverás a vacunar?
Sí, me volveré a vacunar.
O sea, esto ha sido un accidente puntual, estadístico, y por esta variante. Pero no tienes por qué desconfiar, ¿no?
No, pero la vacuna me habrá protegido de otras variantes. Esta concretamente, pues no, porque no lo tenían previsto. Pero bueno, yo me volvería a vacunar, sin duda. Siempre, nunca me ha hecho daño la vacuna, nunca me ha sentado mal ninguna de las vacunas que me he puesto. Nunca he tenido ningún síntoma de nada, con lo cual, pues, nunca está de más.
Ya. Oye, Fernando, tú ahora hablando un poquito de todo, ¿crees que sería necesario que en los entornos, digamos, con gente vulnerable, centros de salud, donde centros de mayores, tendríamos que tener todos ellos y los visitantes la mascarilla, como cuando hablabas antes de la pandemia?
Pues yo creo que a lo mejor en determinados sitios sí debería, en estos momentos que parece que la epidemia de gripe está más en alza. Yo creo que habría sitios en que sí sería conveniente, pues eso, en residencias, en centros de salud, en hospitales, yo creo que sería conveniente. Y, por supuesto, al menor síntoma que puedas tener y que puedas imaginarte que puedes tener algo de esto, pues tener muchísimo cuidado con tu alrededor, eso está claro.
Claro, y la empatía de la gente, que si va a un sitio de estos, a uno de estos centros, que ya directamente la tenga puesta sin necesidad de que sea obligatorio, ¿no?
Sí.
Pues nada, Fernando, que me alegro de que estés mejor, que estés recuperado, que ojalá ahora pases un tiempo tranquilo. Cúbrete por si acaso, que nunca se sabe, sí. Por si gente que tose, el ascensor, restaurantes, cafeterías, que ahí es un foco tremendo, como nos has dicho. Y que nada, que esperemos que el año que viene no tengas ningún tipo de contratiempo, que te vacunes, que surta efecto y que no haya muchas más variantes de estas, que nos estamos volviendo un poquito locos entre todos. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Jaime.
Fernando, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Fresco, todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Ahora, 1:58, miramos no a la gripe, sí al tiempo que puede influir, ¿eh? El frío, la lluvia, calor, entre comillas. Bueno, ahora mismo tenemos 15 grados de temperatura en Santander, cielos prácticamente despejados con alguna que otra nube, pero hay que tener precaución porque podría llegar las precipitaciones en las próximas horas. Mira, yo te apunto que la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos o cubiertos con predominio de nubes altas. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos. De hecho, tenemos 4 grados bajo cero en Reynosa, de mínima, un grado bajo cero en Potes, 2 y 3 en Cabezón de la Sal y Torlavega, respectivamente, y el resto entre 4 y 5 grados. Y en cuanto a las máximas, bueno, pues tenemos 7 grados en Reynosa, 14 en Casturdiales, y el resto entre 15 y 17 grados, porque sopla un poquito el viento sur, pero ojo porque podría llover a partir de las 10 de esta noche en buena parte de la región, así que habrá que estar pendiente de esas nubes y de esas lluvias que pueden llegar a Cantabria. ¿Qué es lo que va a suceder mañana? Bueno, pues que se activan los avisos. Llega el aviso amarillo en la costa por fenómenos costeros a partir de las 3 de la tarde y ese aviso se va a intensificar, va a ser naranja a partir de las 8. Así que muchísima precaución. Cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros por la tarde, las temperaturas mínimas en aumento, más acusado en el litoral y que se esperan al final del día, de torno a los 16-17 grados de temperatura en la jornada de mañana.
¿Cuántos langostinos pongo por cabeza?
30.
¿Cuántas uvas por persona?
30.
¿Cuántos son los Reyes Magos?
30.
¿Y cuándo es Nochebuena?
El 30.
Esta Navidad celebra el 30. 30% de descuento en los mejores frescos y las mejores marcas. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
¿Y Nochevieja?
En 10 segundos llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.